económicos no eran apropiados para llevar a cabo ese sueño. Pero me gustaría, hermanos, que viéramos la historia bíblica de un hombre que tuvo un sueño maravilloso, que el sueño venía de Dios, que el sueño era de Dios, y por muchos años no lo alcanzó, pero un día llegó su oportunidad. Así que quiero que leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Versículos del 5 al 25. Vamos a leer bastante ahora. Vamos a leer 20 versículos. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado, ¿cómo se llamaba, amados? Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba, ¿cómo se llamaba su mujer? Así que los dos eran hermanos sacerdotes. La mujer Elizabeth era hija de un sacerdote y este hombre Zacarías era sacerdote de oficio. Versículo 6. Ambos eran, ¿qué eran, hermanos? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora vienen los peros de la vida. Versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad. O sea que ahí habían dos problemas, hermano. Eran estériles y la edad de ellos ya era avanzada. ¡Qué tremendo! Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración que ha sido, hermanos, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías el ángel: ¿en qué conoceré esto? Oiga eso, hermano. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y daré estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Padre, qué cosa más tremenda, Señor. Los dos venían de casas de pastores. Zacarías, Señor, era sacerdote, prácticamente un pastor. Elizabeth, Señor, hija de la descendencia de Aarón, también, bendito Padre, hija de pastores. Pero aquí, Señor, hay un problema. Aquí, Señor, hay un tremendo problema, Señor. No podían tener hijos. No solo tenían un problema encima, sino que era imposible, ya que Elizabeth, Señor, era estéril. Pero no solo había el problema de la esterilidad, Señor, de Elizabeth, sino que también, Señor, ya eran viejos, de edad avanzadas. Así que, Señor, todo lo que se ve en este cuadro es imposible, Padre. Así que, Padre, gracias te damos y te bendecimos. Hemos cantado y alabado. Sabemos que tu presencia está en este lugar. Háblanos, ministranos, que esta no sea una palabra más, sino que este día sea un día de transformación y de cambio. Te damos gracias y decretamos que jamás y nunca seremos los mismos otra vez. Gracias, Padre. Amén. Tome su lugar, hermano. Tenemos que, antes de hablar de cómo dar a luz un sueño, tenemos que hablar, hermanos, y comenzar definiendo qué es un sueño. Tenemos que declarar algunos términos que necesitamos conocer nosotros. Sabe que el diccionario dice que el sueño es el acto de dormir, pero también dice que es, hermanos, la representación, la fantasía de sucesos e imágenes mientras nosotros dormimos. ¿A usted ha tenido sueños, hermano? Ah, pues eso que ha tenido al estar dormido, quizás una fantasía. Y cuando hablo de fantasía, no ya estoy hablando morbosamente, sino quizás, hermano, una fantasía de que usted es un cantante, de que usted es un millonario, de que usted anda viajando, qué sé yo, qué fantasía loca pudo haber tenido en su mente. De eso me refiero, hermano. Pero también puede ser que usted tuvo un sueño que se convirtió en pesadilla. ¿Alguna vez ha tenido pesadillas, hermano? Hasta se levanta uno sudando, hermano, de una pesadilla. Más si vemos, hermano, a la vecina. Bueno, sigamos en esto, hermano. Pero algunos han tenido pesadillas, hermano. Pues a eso se le llama sueño. Pero también el diccionario dice, hermano, que el sueño es un proyecto. Que un sueño es un deseo. Es un ideal. Y esta es la que más me gusta a mí, que dice el diccionario, que el sueño es un anhelo. Oiga, esa es la que más me gusta a mí, que el sueño es un anhelo. Quiero decirle que todo ser humano nace con la capacidad de soñar. Hermano, tal vez usted me dice, pastor, yo no. Todos somos soñadores en Dios. Usted sueña con sus hijos de verlo realizado en la vida. Usted quizás soñó con su hijo de tener profesionales, de tener un hijo que fuera un misionero, que fuera un pastor, que fuera, aunque ahora muchas madres dicen, no, si mi hijo es pastor se muere de hambre. Pero bueno, hay cosas en la vida, hermano, que hemos soñado. ¿Ha usted soñado, hermano, con sus hijos? ¿Cuántos han soñado con sus hijos? Ah, sueños, hermanos, anhelos de nuestros hijos. Así que todo ser humano nace con la capacidad de soñar, nace con la capacidad de tener deseos, de tener anhelos, de tener proyectos dentro de su corazón. Pero también quiero aclarar, hermano, que existe una gran diferencia entre un sueño personal y un sueño de Dios. Existe una gran diferencia entre un sueño personal y un sueño de Dios. Y hoy tenemos que aclarar esto para que usted no se confunda, para que no confunda, hermano, la gimnasia con la magnesia, porque no es lo mismo. Un sueño personal, hermanos, nace del interés, nace del anhelo y nace, hermano, del deseo interno de alguien para lograr algo que es muy difícil de lograr. Un sueño personal, hermano, para poderlo lograr va a requerir que usted tenga un enfoque, que usted tenga una determinación, que usted se esfuerce al extremo, y con todo y eso nadie le garantiza que ese sueño, que ese deseo, que ese anhelo se pueda cumplir. Algunos de ustedes ya lo intentaron, algunos de ustedes lo quisieron hacer, algunos de ustedes ya vieron, y quizás, hermano, a esta altura podamos decir que en ese sueño algunos de nosotros fracasamos. Yo tuve un sueño un día y pensé, hermano, que iba a ser vendedor de agua. ¿Me está escuchando? Oiga esto, tuve un sueño y un anhelo. Y hermanos, teníamos las garrafas, teníamos las botellas, teníamos bolsita, garrafones, camiones, teníamos todo. Y hermanos, nos esforzamos al máximo. Hicimos nuestro mayor esfuerzo. Pero como bien he dicho en esta hora, ese era un sueño personal que posiblemente no era imposible, sino que era posible, pero se necesitaba dedicación, se necesitaba esfuerzo. Todo eso lo hice, pero como declaramos hace un momento, nadie te garantiza que ese anhelo, que ese sueño se va a cumplir. Ahora, ¿se puede cumplir? Sí, pero en mí no se cumplió. ¿A alguien le ha pasado eso, hermano? A ver, aquí hay personas, ¿a quién más le ha pasado eso, hermano? Que ha tenido un sueño y al final, pues bueno, fue un sueño nada más. Ay, quedó bueno, soñé con la mejor pupusería de la esquina y al final, pues, cuando subieron y quitaron lo que es el lo que daban del gas, pues quebré. Bueno, soñaba pues con tener un taller de costura grande y que por lo menos hayan 10, 15 empleadas, pero al final yo terminé siendo empleada de una maquila. Bueno, son los sueños que se fueron. A ver, soñé pues con tener, hermanos, ahí una empresita y al final pues qué empresa ni qué nada, no tengo nada. Al contrario, deudas. ¿Alguien está escuchando eso, hermano? Bueno, soñé pues con ser un profesional, soñé con ser una profesional, pero al final me convertí profesional en cuidar hijos. Soy mamá y no tengo estudio. Pero qué sé yo, hermano, de esos sueños estoy hablando, hermano. Son los sueños personales. Y los sueños personales, hermano, nadie te garantiza que se van a cumplir. Si usted, hermano, ve bien la historia de muchos de los que llegan a Estados Unidos, llegan con el sueño americano. Pero muchos regresan, hermanos, tristes, muchos regresan enfadados, muchos regresan en cajas, hermanos, fúnebres, muchos regresan sin sus piernas porque sus sueños se vieron truncados, hermanos. No todos lo han logrado, algunos se empujaron, algunos trabajaron, algunos lucharon y no lo lograron. Ese sueño personal no se logró aunque se esforzaron al máximo. Ahora, hablemos, hermano, de un sueño de Dios. Dios, hermano, los sueños en Dios son muy distintos. El sueño de Dios, hermano, es cuando el deseo, es cuando las aspiraciones para lograr algo o para alcanzar algo en la vida nacen del plan de Dios. Oiga, no dije, hermanos, que eran de Dios, sino que nacen del plan de Dios. El plan de Dios está en su palabra. ¿Alguien está entendiendo, hermanos? Es cuando sencillamente los deseos, las aspiraciones para lograr algo en la vida nacen, hermanos, no de ti, sino que nacen de la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios desea? nacen del diseño de Dios, nacen de la idea de Dios, nacen del plan de Dios. Oiga, tres cosas importantes, hermano, de sueños. Los sueños en Dios, hermanos, nacen del diseño de Dios, nacen de la idea de Dios y nacen del plan de Dios. Sueño de Dios es cuando el propósito de Dios se ha colocado dentro de nuestros corazones. Es cuando Dios ha puesto un deseo en nuestros corazones. Los sueños de Dios, permítame decirle, hermano, los sueños de Dios nunca mueren. Alguien está escuchando ya lo importante, hermano. Los sueños de Dios nunca mueren. Gracias a Dios por eso, hermano. Y a gloria a Dios. Los sueños de Dios nunca mueren, sino que están diseñados para que nosotros podamos mantenerlos por medio de la fe, para que practiquemos los principios del reino. El sueño, hermano, entonces se va a cumplir al pie de la letra. Amados hermanos, tu sueño no morirá, porque tu sueño no era tuyo, sino que tu sueño era de Dios. Dios lo puso en tu corazón, y gloria a Dios por eso, porque mi sueño no me lo dio nadie, mi sueño me lo dio nuestro Dios poderoso. Y yo creo que Dios también te va a engendrar un sueño esta tarde, amados. Ahora, la pregunta es muy sencilla. La pregunta que vamos a hacerle es muy sencilla. ¿Qué hacemos cuando todas las cosas que nosotros estamos haciendo, lo que practicamos, todo es correcto? Estamos seguros también de que el sueño de nuestro corazón no es personal. Estamos seguros que el sueño es de Dios. Dios lo ha comprobado a través del tiempo. Nos habló, Dios nos confirmó de muchas maneras que nuestro anhelo en nuestro corazón no era nuestro, sino que es de Él. Pero ¿qué hacemos cuando pasa el tiempo de lo que soñamos, hermano? Pasa el tiempo y lo que soñamos parece que nunca, hermano, se va a cumplir. ¿Qué hacemos allí, hermano? ¿Qué hacemos cuando las esperanzas se van agotando y empezamos a sentir cada día, hermano, empezamos a sentir que no lo vamos a lograr? Empezamos, hermano, a sentir que lo que Dios habló, hermano, se aleja más y más y más de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? En vez de acercarse el sueño, hermano, pasa el tiempo y pensamos, hermano, que la edad ideal para ese sueño ya no es correcto, hermano. Tal vez ese sueño era para 15 años atrás, pero ahora ya estoy viejo. Pero ahora, ¿para qué lo quiero? Pero ahora pensamos que ya no tenemos la edad correcta, hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Este era el caso, hermano, de este hombre llamado Zacarías y de su esposa llamada Elizabeth. Este era el caso, hermanos. Por ejemplo, la edad. Hermano, la edad dificulta muchas cosas. ¿Alguien está escuchando eso, hermano? La edad dificulta muchas cosas. Lo económico dificulta muchas cosas. La sociedad donde naciste dificulta muchas cosas. Este era el caso, hermano, de este hombre Zacarías y de su esposa Elizabeth. Zacarías, hermanos, era un sacerdote de la casa de Abías, hermano. Elizabeth era de la casa de Aarón. Hermano, por el colmo de esto, vamos a ponerlos en palabras, hermano, para que usted las pueda entender. Este hombre era hijo de un pastor y ahora él era pastor y su familia habían sido pastores de generación en generación. Y su esposa también era hija de un pastor, donde todas sus generaciones habían sido pastor. Pero hermano, si usted puede leer conmigo el verso 6, la Biblia dice, refiriéndose a estos dos, la Biblia dice, hermano, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles ¿En cuántos mandamientos, hermanos? En todos los mandamientos y todas las ordenanzas del Señor. Vea una cualidad que ellos tenían, hermano. Hermano, lo otro que ellos necesitaban era imposible, pero las cualidades que ellos tenían, todas son posibles como son posibles y alcanzables para ti. ¿Está entendiendo esto, hermano? Pero dice que sus sueños, sus anhelos eran tener un hijo. Pero tenían un problema porque ella era estéril. Oiga, sus anhelos, sus sueños eran tener un hijo. Hermano, ¿tener hijos está bajo la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí está bajo la voluntad de Dios. Así que era un sueño de Dios, era un anhelo de Dios. Dios había puesto ese anhelo, Dios había puesto ese sueño, hermano, hijo de pastores los dos, pastor uno, pero vemos aquí, hermanos, su sueño por años, hermano, no se había realizado. ¿Cómo cree que se sentía este hombre, hermano? Sacerdote, con esposa, con vientre, que no puede dar hijos, hermano. Y sin embargo, dice la Biblia que eran, hermanos, justos delante de Dios y que andaban irreprensibles, hermanos, en todas las ordenanzas del Señor. Pero el versículo 7 le da vuelta a todo y mete un pensamiento, hermano, que dice, pero no tenían hijo. Y cuando dice no tenían hijo, dice dos cosas por las cuales era imposible que ellos pudieran tener uno. Uno, porque Elizabeth, ¿qué era, hermanos? Estéril. Oiga, y está declarando que era estéril, no que no podía tener hijos, sino que está declarando la palabra que en realidad esta mujer era estéril. Y eso puede llevarle a pensar a usted muchas cosas. Una, que como nunca tuvo hijos, se comprobó que la enfermedad de ella, hermanos, de poner lo que es el embrión, el óvulo, hermano, se comprobó que esa mujer de nacimiento era estéril. Pero ahora, hermano, ya no solo se comprueba que era estéril, había terminado el tiempo, hermano, de la mujer. Usted sabe que las mujeres tienen un tiempo en el cual pueden tener hijos y llega otro tiempo en el cual ya no pueden tener hijos. Así que había llegado ya el tiempo en que esta mujer no podía tener hijos. Así que, hermano, era imposible porque de nacimiento esta mujer fue estéril y el tiempo también ya había pasado para que ella pudiera tener hijos. Por eso la Biblia declara que el milagro, el sueño, el anhelo que ellos tenían en su mente, diga conmigo, era imposible. ¿Cómo era el sueño de ellos, hermanos? Imposible. No era posible. Pero dice la palabra, hermanos, para el colmo de eso, que esta mujer era estéril, pero que había sido irreprensible. Oraron a Dios, sabían que el sueño era de Dios, pidieron al Señor, pasó el tiempo, y ahora, para el colmo, hermano, de ellos, ya estaban viejos, de edad avanzada, hermano. Pensaron que su sueño nunca se iba a cumplir. Y usted dice, ¿y qué quiere decir eso para nosotros ahora? ¿Qué quiere decir eso para nosotros ahora? Lo que quiero decirles, hermano, que aquí hay muchos en este lugar, como Zacarías y su esposa. Hay muchos en este lugar, hermano, que recibieron un sueño de Dios, una idea de Dios, un plan, hermano, que venía de Dios para su vida. Y al pasar el tiempo, y ha pasado los meses y han pasado los años, hermano, y en vez de verlo realizar, amado, parece que se ha alejado de su vida y aparentemente te sientes como si ya pasó el tiempo, te sientes que ya es demasiado tarde, hermano, para que se cumpla y piensas, hermano, que ya no hay esperanza. Yo no sé para quién he venido a decir esto, ni sé para quién estoy hablando, hermano, pero he venido para decirte como profeta del Señor, para darte buenas noticias, hermano. Vine a decirte que tus sueños sueño no está muerto, que tu sueño no se ha acabado, que tu sueño no murió, tu sueño sigue vivo, porque no te lo has dado tú, te lo dio el Señor. Eso hay que celebrarlo, hermano. Tu sueño no está muerto, porque fue Dios quien te dio el sueño, hermano. Nunca es tarde cuando el Dios que promete es nuestro Dios. Amén. Alguien dígame, hermano. Nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde. Yo he tenido muchos sueños. El de aguatero ya se me pasó. Sin embargo, el jueves fui a comprar 30 garrafas para producir siempre agua para la iglesia. Ahí tengo la maquinaria para la iglesia, la hemos donado. Ahí está. Ahí está. Pero hay otros sueños que eran los que venían de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Si la empresa de agua hubiera prosperado, ¿a dónde estuviera mi corazón, hermano? Allá en la empresa de agua. Allá anduviera yo cuidando que no me robaran. Allá anduviera yo recibiendo todos los días los camiones. Allá estuviera yo pendiente de que, hermanos, trabajaran las personas. Muchas cosas. Yo creo, hermano, que si aquel sueño personal se hubiera cumplido, y creo que era un sueño personal y a la vez creo que era egoísta. Oiga eso, hermano. Porque me hacía sentir mi potencial, me hacía sentir que yo era, me hacía sentir que era fuerte, me hacía sentir que era inteligente. Pero Dios me dijo, en el pastel. Como muchos de nosotros, Dios nos va a decir, está bonito tu sueño, pero no es lo que quiero para ti. Yo tengo pensamientos de bien para tu vida y mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Tengo un sueño mayor para ti. Amén, hermano. ¿Alguien puede gritarme amén, hermano? Hermano, cuando Dios promete, Dios cumple. Amén. Nunca pase el tiempo cuando es Dios quien te ha hecho la promesa. Por eso vine a decirle a alguien que está aquí, hermano, que yo no sé a quién le estoy hablando, pero es para alguien. Vine a decirle, hermano, que estás a días. Vine a decirte que estás a semanas para que se haga realidad, hermano, lo que tanto habías soñado por años. ¡Aleluya! Estás a días, hermano, de alcanzarlo. Estás a semanas de alcanzarlo, hermano. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en este lugar, hermano, pero estás a punto de engendrar el sueño, hermano, que habías anhelado, hermano, que habías deseado, que habías soñado. Para alguien que está aquí, hermano, es esta palabra. Amén. Hermano, ha cambiado tu temporada. Tu temporada mala se acabó y ahora Dios está abriendo tu temporada buena. Hay un cambio de dimensión que Dios ha hecho en tu vida. Hermano, quiero decirte que estás en territorio de milagros. Allá oyeron, están en territorio de milagros. Lo que nunca has visto, lo comenzarás a ver. Lo que siempre soñaste, lo comenzarás a recibir. Porque usted lo está diciendo, pastor. No, la palabra de Dios, el bendito nombre de Dios, la palabra de Dios es la que trae el anhelo a nuestros corazones. Hermano, lo imposible se hará posible. Lo imposible se hará posible. Es más, antes que se acabe este año, estoy hablando de meses, estoy hablando, hermano, de días, viene a cumplirse lo que tú estabas esperando por años. Debes de alabar a Dios, porque antes de que se termine este año 2017, Dios va a hacer esa obra en ti. Amén. Amén, hermano. Si lo cree, dígale al que está a la par, hermano, lo que estoy esperando bien. Dígale al que está a la par, lo que yo estoy esperando bien. Y viene porque viene, porque este es el momento de Dios, así como lo hizo con Zacarías.
también lo hará conmigo, hermano. Amén. Amén, hermano. Así como lo hizo con Zacarías, también Dios lo hará conmigo. Si usted cree, bueno, pero si usted no cree, hermano, si usted no cree, bueno, pero si usted cree, gloria a Dios, hermano. Porque yo sí le he creído a Dios. Yo sí le creo a Dios y me moveré en eso. Alguien diga que estoy loco, gloria a Dios, porque para los locos es esto, porque una persona cuerda no va a creer, una persona cuerda va a decir, ahí me están timando, ahí me están dando terapia psicológica, ahí me están dando terapia colectiva. Quiero decirte, hermano, que esto no es terapia colectiva, ni es terapia, hermano, psicológica, porque yo ya lo comprobé, y cuando le crees a Dios, tus sueños, tus anhelos y tus deseos se ven cumplidos, porque Dios, hermano, nunca ha engañado a nadie. Él es fiel y verdadero, Él es fiel y poderoso, Él es grande y misericordioso. Alabado sea, porque Él es bueno, hermano. Y yo creo en mis sueños, hermano. Yo creo en mis sueños. Pastor, ¿por qué los creo? Porque van bajo la voluntad de Dios. Hermano, Dios tiene poder para hacer lo que tú estás soñando. Dios tiene poder para hacerlo contigo. Hermano, ¿me escucha? Si Dios lo hizo con Zacarías, tiene poder para hacerlo contigo también. Si Dios ya lo hizo conmigo, también Dios lo hará contigo. Pero escucha la voz de Dios. Escucha al Señor, porque lo que tú pensaste es que nunca hubiera ocurrido, quiero decirte esta tarde, va a ocurrir. Ahora viene, se va a cumplir, Dios lo hará una realidad, hermano. Amén. Esto, dígale que está la par, esto se está poniendo bueno, dígale. Esto se está poniendo bueno. Hermano, mire, mire, hermano, es que hay unas cosas que uno es bien tonto. Yo soñé, hermanos, que iba a tener carro. Pero yo dije, yo no quiero tener carro cuando tenga 80 años, porque entonces alguien lo va a manejar por mí. Yo quiero tener carro joven. Y desde los 15 años, mi cuñado tenía vehículo. Yo me sentaba a la par de él y le decía, permitidme hacer los cambios de velocidad. Y él había sentado allá, y yo, hermano, con la zurda haciendo los cambios, y daba los cambios, segunda, él me decía, dale tercera, él me decía cuarta, eso se sentía bien fácil. Yo dije, ya puedo manejar. Una vez me dijo, mete el pie y vas a ir acelerando, me dijo. Entonces yo metí el pie así, todo abierto y despatarrado, hermano, a sale suavecito, allí me iba metiendo el pie, iba sacando el pie. Le digo un día, ya puedo manejar, dame el carro, le digo. Hermano, me da el carro y para comenzar lo encendí en velocidad. Imagina aquel gran susto, hermano. No, ya no te lo presto, me dijo, hermano. Dame un ratito, no me lo prestó. Y llegué a una empresa y el jefe de la empresa tenía un BMW que cuando yo lo vi comencé a admirarlo y a verlo. Y yo, wow, decía yo, qué carro de agencia, hermano. Y los empleados, había uno que se había hecho tan amigo mío y tan enemigo del jefe. Así que cuando mi jefe, el dueño de la empresa, llegó borracho y preguntó, tenemos que ir a San Miguel, conseguirme un técnico que pueda manejar Playtest, le dijo. Mano, ¿y yo qué podía manejar, hermano? Yo había metido la pata, había metido aquí, pero jamás, hermano. Playtest, le dije. Ya me mandaron a llamar, Playtest, ¿puedes manejar poquito? No, y mire, yo creo que no, le dije yo. ¿Cómo no? Playtest puede manejar, le dijo el otro. Ah, Playtest, no me querés llevar. Tú, vos me vas a llevar hasta San Miguel. ¿Me está escuchando, hermano? Y vengo yo, ¿y qué hago, señor? ¿Qué hago? Me subo al carro, hermanos, gran belleza de carro. Y nomás trato de encenderlo, hermano, la misma historia.
para adelante el chunche ese, hermano. Luego, hermanos, no le encontraba retrocesos, porque esos carros, hermanos, hay que pucharle, moverlo y después meterle. Es que me dice, es que usted, este carro es muy nuevo para usted, me dijo, pero va a prender en el camino. Hermano, se me apagaba y se me apagó quizás unas 10, unas 20, unas 30 veces, hermano, si usted quiere, para retroceder. Casi maté como a 5, hermano. Nos metimos a Cojute, nos metimos, allá en Cojute se fue a tomar, hermano, 2 cervezas. Y para retroceder, ¿cómo cree que hacía, hermano? Lo dejaba en subidita, le quitaba la velocidad y en neutro retrocedía, hermano. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Pero mi anhelo, ¿cuál era, hermano? Tener mi propio carro. Y ahí aprendí a manejar a la brava, a la fuerza, en un carro nuevo. Mire, hermano, pasaron los años, no, ni los años, al siguiente año, llegué con el primer carro a mi casa. Luego lo vendí, llegué con el segundo y me dice mi mamá, ¿de dónde has sacado ese carro? Mi mamá pensó que me lo había robado, hermano. Porque era un carro muy nuevo. Al final lo terminé perdiendo. ¿Está conmigo? Me lo robaron. Lo que le quiere decir es que los sueños personales los puedes conseguir, pero si no son entregados en las manos de Dios de la misma manera que te llegaron, de la misma manera los puedes perder. ¿Está conmigo oyendo? ¿Está entendiendo lo que estamos hablando, hermano? Pero aquí no estamos hablando de un sueño personal. Aquí estamos hablando de un sueño que viene de la mano de Dios. Por ejemplo, hermano, el que te superes, ¿de dónde viene? ¿De ti o de la mano de Dios? ¿Qué piensas? A ver, a ver, a ver. Que te superes, ¿de dónde viene? ¿De ti o de Dios? Viene de Dios, porque Dios quiere que todo su pueblo se supere. Dios quiere que todo su pueblo tenga. Dios quiere que todo su pueblo no ande pidiendo, sino que su pueblo ande dando. ¿Alguien escuchó eso, hermano? Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que tú andes pidiendo. Dios quiere que tú andes dando. Porque el que anda dando, alguien le está proveyendo. Y a ti no te va a estar proveyendo cualquiera. A ti, para que des, te va a estar proveyendo el que está sentado en el trono de gloria, a Jesucristo, que es nuestro Señor, hermano. A Él hay que alabarlo, amados. Así que si lo cree, dígale a alguien, yo lo creo. Y ya lo comencé a vivir. Hermanos, Dios tiene poder para hacerlo contigo. ¿Me escuchó bien? Si lo hizo con Zacarías, también lo va a hacer contigo. Lo que tú pensaste es que nunca hubiera ocurrido, va a ocurrir. Ahora viene, se cumple y Dios lo va a hacer una realidad. Amén. Esto, hermano, al final se va a desatar en su vida. Hay personas que están allí sentados, hermanos, tranquilos, pero hay otros hermanos que dicen, eso es para mí, eso es para mí. Mi Dios me trajo aquí esta hora para escuchar esa palabra, porque cualquiera, y mira el que está a la par, esa palabra no es para cualquiera, esa palabra es para mí. Mira el que está a la par y dígale, esa palabra no es para ti, es para mí, dígale. Hay que se vaya vacío el que está a la par. A ver, ¿alguien entendió eso, hermano? Esa palabra es para mí. Ahora, permítame decirle también que engendrar un sueño a veces no es fácil. Para poder engendrar un sueño, hermanos, para poder dar a luz un sueño, tenemos que, al igual que Zacarías, conocer y entender algunas cosas. Y ese es el problema hoy en día. Para eso, hermanos, trató con él. Pero también para eso Dios te trajo aquí este día, hermano. Para que entiendas y conozcas algunas cosas que son importantes dentro de lo que Dios, hermano, va a hacer en los próximos días y en las próximas semanas en tu vida, hermano. Le voy a mencionar unas cuantas cosas, hermano, lo más rápido posible que pueda, de lo que tuvo que hacer o de lo que tuvo, hermano, que esperar este hombre llamado Zacarías. Lo primero, hermano, que hay que conocer es que tus oportunidades llegan y llegarán. Oiga, lo primero que debes de conocer es que las oportunidades a tu vida van a llegar. Hermano, que van a llegar, van a llegar. ¿Alguien lo cree? van a llegar la, oiga bien, no dije la oportunidad, van a llegar las oportunidades allá si tú no las aprovechas, pero las oportunidades van a llegar, porque cuando uno está, hermano, en el proceso de un sueño, aparentemente todas las puertas se cierran, las oportunidades no aparecen, pero fíjese bien, hermano, que de Zacarías dice que le tocaba la suerte a él ofrecer el incienso. Hermano, ¿cómo es eso que le tocaba la suerte? ¿Sabe usted, hermano, que era muy difícil, que sea muy probable que entre tantos sacerdotes a Zacarías le tocara la suerte, hermano, le tocara el turno? Lo que se hacía, hermanos, es que los sacerdotes eran los que ofrecían el incienso, pero sacerdotes habían tantos, hermano. Solo imagínense, desde Moisés hasta ese tiempo, hermano, los hijos de Leví eran los sacerdotes que ministraban dentro del templo, de generación en generación en generación, los levitas. Podríamos decir, hermanos, podríamos decir que por lo menos algunos 10,000, algunos 15,000, algunos 20,000 eran sacerdotes del templo de aquel entonces. Y para que le tocara el turno, hermano, de ir en uno, ¿cuántos días tiene el año? 365, divida 10,000 entre 365, hermano, la oportunidad era casi nula. Entonces, lo que hacían eran que ponían, hermanos, como la lotería, algo a la suerte. Y él ahora le va a tocar, vamos a ver, Zacarías, hijo de Abías. Hermano, para que le tocara a usted. Mire, hermano, ¿cuántos se han sacado algún premio de los que se rifan dentro de la iglesia? ¿Cuántos se han sacado algún premio de usted? Uno, dos, tres, imagínese, hermano, cinco hay que se han sacado premios. Hermano, ¿y usted cuántas veces ha participado? No se ha sacado nada. A ver, ¿alguien está aquí oyendo eso, hermano? Hermano, ¿cuántas veces ha participado usted? Y diga conmigo, nunca me he sacado nada. Bueno, fíjese eso. Ahora imagínese esa gran cantidad de sacerdotes. Hermano, que le saliera la suerte. El pastor, ¿dónde dice eso? Ahí lo leímos, hermano. Mire el versículo 8, hermano. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Oiga eso, según el orden. Habían varias clases, hermanos. Pero dice, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en... a ver, alguien está leyendo, hermano. Le tocó en suerte. Hermano, para que le tocara eso, no, hombre. Las probabilidades que le tocara ofrecer el incienso eran mínimas. Las probabilidades que saliera, hermano, Zacarías, eran, hermano, imposible. Pero quiero decirte esta tarde, esta noche, hermano, que cuando te llegue el tiempo, te llegue el tiempo, te llegan las oportunidades, amado hermano. Oiga esto, cuando te va a llegar el tiempo, te llega el tiempo, y cuando llega el tiempo, las oportunidades surgen una tras otra. ¿Alguien está entendiendo, hermano, eso? Mira, hermano, 2008, me pone el sueño Dios de venir aquí. Veo el rótulo allá, se vende. Y veo el rótulo, hermano, aquí está. Pastor Junior me dijo, conseguite un terreno grande. Nosotros te vamos a echar la mano. Hermano, yo cuando vi, me fui corriendo. Ya está aquí. No, me dijo, estás loco esto. No, me dijo, vale 2,500,000, estás loco de dólares. No, me dijo. Así que, ¿cómo me sentí yo con mi sueño, hermano? Diga conmigo, avergonzado. Diga conmigo, triste. Diga conmigo, imposible. Diga conmigo, difícil de realizar. Se necesitaban 2,500,000 de dólares. Bueno, pasaron los días, me mandó a hablar el pastor general. Mira, ¿es cierto que tenés un terreno? Sí. ¿Cuánto vale? 2,500,000. No, me... conseguí lo menos. Y yo te apruebo la firma para que todos los bancos te den el crédito. Bueno, ahí fui yo, hermano. Ya no hables conmigo, palabra dicha y hecha, solo hablar ya con la muchacha tal, y ya está hecho, ya no tenés que hablar conmigo, la firma ya está dada. Dije yo, me voy, negocié, me lo dieron en 1,200,000 este terreno. Y me dijo el Señor, ahorita si me da arras, ya no lo comprometo con nadie. Y como yo no había rogado tanto, hermano, fui, empeñé mi casa, hermano, me dieron $42,000 y fui, hermano, y lo llevé. Aquí están las arras, pero tenía que guardar $22,000 para hacer el traspaso, así que di $20,000 de arras, hermano. Y ya hicimos el documento y que aquí ya está firmado, ya tenía todo en mis manos, hermano, ¿cómo cree que yo andaba? Hermano, ya andaba realizado, aquí andaba el papel. Ya este terreno es nuestro. Me vine a parar allí y comencé a orar. Gracias, Señor, porque te vamos a adorar, te vamos a exaltar. Glorificado sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre. Aquí se van a hacer servicios, aquí se va a hacer esto, aquí se va a alabar, aquí va a haber un coro, aquí va a haber aquí, 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 aquí. Cuando llegó el momento de firmar, dijo el pastor, yo no firmo, dijo. Tomo el pastorcito, no creo que pueda. Hermano, y no firmó. ¿Cómo crees que yo salí? A ver, alguien está, hermano, ¿cómo crees que? Tu casa, hermano. Había que pagar un crédito. Yo salí con la cabeza agachada. El sueño que pensé que era de Dios, yo dije, era mi sueño. Porque salí avergonzado. Llegué a un semáforo y en el semáforo las lágrimas se me salieron. No sé si por la casa que iba a perder o no sé, hermano, porque había hipotecado la casa. No sé si por la casa que iba a perder o porque el sueño se había caído, hermano, o de vergüenza. Pero cuando llegué al semáforo, yo sentí que Dios me habló y me dijo, te quiero libre, me dijo. Yo no entendí, pero me alegré. Y yo sé, hermano, que eso que oí dentro de mí o era Dios o era un ángel de Dios. Me voy a Miami a hacer el crédito, hermano. Y ya todo listo para firmar. Y exactamente el mes que se iba a firmar, mayo del 2008, quiebra la economía mundial y el primer banco que quiebra es el banco donde yo había hecho el crédito. ¿Está conmigo, hermano? Imagínese, hasta quebrar un banco hizo Dios, porque este necio quería hacerlo a su manera cuando Dios tiene las maneras de hacerlo. ¿Y qué hago, Señor? Hermanos, pasaron 4 años, 2008, terminó el 2009, terminó el 2010, terminó el 2011 y el sueño, en vez de verse más cerca, se miraba más lejos. Cuando ya salió mi nombre en el periódico, hermano, porque ese crédito no lo pude pagar. Así que cuando ya salió mi nombre en el periódico, señor Eduardo Pleitez, se le pide que pase a pagar cuentas pendientes. Luis 02469687-3, pastor evangélico, decía, hermano. ¿Cómo cree que me sentí yo, hermano? Sentí que no solo el sueño no era realizable, Señor, sentí que era imposible, sentí que estaba avergonzado, que estaba humillado y que todavía me habían pateado. Y a esto agréguele que unos hermanitos tan lindos de la iglesia le sacaron copia al periódico, subrayaron con fluorescente y me lo fueron a meter debajo de la empresa, hermano. ¿Cómo cree que me sentí yo, hermano? Diga conmigo, mal. Así, así. Y yo sé que hay muchos, lo estoy diciendo el testimonio, porque hay muchos que así se sienten, que piensan que ya todo está acabado, que piensan que ya todo está arruinado. Pero si Dios lo hizo con Zacarías, alguien puede levantar su mano y decir, también Dios lo hará conmigo. Y si Dios lo va a hacer conmigo, voy a verlo, no voy a morir para verlo, voy a poder verlo. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado hermano? Lo primero que tienes que saber es que las oportunidades van a llegar porque van a llevar. Lo que tienes que estar es a la expectativa. Amén. ¿Cómo? A la expectativa, hermano. Por aquí ya va a venir. Ahorita viene. Tienes que estar a la expectativa, hermano. ¿Sabe usted que era muy difícil, que era muy hermano, que no era probable que este hombre, hermano, sacara ese lugar para ir a ofrecer el incienso? Pero cuando te llega el tiempo, te llegan las oportunidades. Hermano, como a Zacarías, a ti también te van a llegar las oportunidades. Se van a alinear, hermano, las temporadas. Como Zacarías, hermano, el Señor te dice a ti esta noche, amado hermano, te llegó tu turno. Yo te voy a abrir las puertas que se te han cerrado, los portones de oportunidades. Yo te los voy a abrir en este año. Ventanas se abrirán desde los cielos y derramará Dios bendición hasta que sobre y abunde. Alabado sea Dios por eso, hermano. Amén. Mire, hermano, el primer hombre se paró allá en aquel púlpito y dijo, hermanos, Dios me ha puesto en mi corazón que le dé al pastor para que dé de prima. Yo quiero regalarle $100,000, dijo. ¿Cómo? Hermano, $100,000 dio ese hombre. Y luego dijo, bueno, le voy a dar otros 100,000. Y a mí no me los estaba dando ese hombre. A mí me los estaba dando Dios a través de ese hombre. ¿Está oyendo? Y cuando vio que no había techo, voy a regalar también $50,000 para el techo. El mismo caballero regaló $250,000 para que este templo estuviera en este lugar. ¿Alguien está oyendo, hermano? Hubo otra persona que a través de 3 años, a través de su ministerio, por medio de 3 años, regaló, hermanos, $150,000 para la gloria y honra de Dios, hermano. ¿Está oyendo, amado hermano? ¿Está oyendo? Vino otra persona y para construir este colegio regaló $100,000 para la gloria y honra del Señor. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando, amado hermano? Esa misma persona que regaló 100,000 para ahí, hermano, ya no tengo nada. Por si hay alguien que le gusta rentear, ya no tengo nada de eso. Acuérdate, tengo que ser claro. Ahora esa persona que regaló 100 para eso, quiere regalar 40 para la cafetería allí y quiere regalar, hermano, para que se construya el otro edificio de 2 plantas. Hermano, cuando el sueño viene de Dios, Él lo va a cumplir. No importa qué tan grande, qué imposible, no importa que no tengas nada, no importa que no tengas nombre, no importa que no te reconozca nadie, Dios sí te va a reconocer. Y el que le hizo el favor a Zacarías es el mismo que te va a hacer el favor a ti esta noche. Si tú le crees al Señor, dale un fuerte amén, dale un fuerte gloria a Dios, porque es Dios quien te va a abrir las puertas, es Dios quien te va a abrir las oportunidades, hermano, amado hermano. Muchos pueden decir, he estado esperando ese día. Pues este día te llegó ahora, hermano. Yo no sé si alguien puede decir, me llegó mi turno. Hermanos, a mí me llegó mi turno. También te va a llegar a ti el turno, hermano. Lo segundo, ¿qué más tienes que conocer? Tienes que conocer y saber que tu oración fue contestada. Ahora el ángel se le aparece, hermano, y lo primero que le dice es, tu oración, Dios la escuchó. Yo no sé si puede leerlo conmigo, hermano, pero quiero que lo lea, quiero que lo vea, que aparece un ángel allí, hermano, y le dice que Dios, hermano, ha escuchado su oración. Vea conmigo lo que dice, hermano, el versículo 11. Y se le apareció un ángel. ¿De quién venía el ángel, hermano? Del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿cómo le dijo, hermano? No temas, porque tu oración que dice allí, hermano, ha sido, ¿qué dice, amados? Hermano, cuando Dios escucha, también Dios contesta. ¿Alguien puede decir, levantar su mano? Cuando Dios escucha, Dios también contesta. Levante su mano y diga, yo sé que Dios me está contestando. Yo sé que Dios está contestando a mi oración. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero yo lo creo de todo corazón, hermano. Aquí está, hermano. Dios escucha tu oración y Dios contesta tu oración. Eso significa, hermano, que Dios había escuchado la oración de Zacarías y le había, hermano, contestado la oración. El problema, ahí, ponga atención. El problema es que la oración todavía no se había manifestado. A ver, ¿alguien entendió eso? Hermano, ¿desde cuántos años cree usted que Zacarías había estado pidiendo ese hijo, hermano? Mire, comúnmente los judíos, los hebreos, se casaban jóvenes. Podemos asumir, hermanos, vamos a asumir la edad más alta, 30 años, aunque ellos se casan joven. Y vamos a asumir, hermano, que Elizabeth tenía 15 años. 30 y 15 o 30 y 20, como usted quiera. Para que ya haya cesado el tiempo de ovulación de la mujer, quiere decir que si tenía 20, por lo menos habían pasado 30 años. Y para que este hombre ya no pudiera tener hijos, hermanos, que ya era viejo, si tenía 30, por lo menos él ya no podía tener hijos después de los 65, 70, hermanos. Así que la cantidad menos que podían haber estado orando eran 30 años. A ver, ¿alguien está escuchando, hermano? Ay, pastor, yo apenas llevo uno. Sigue orando, te faltan 29. A ver, ¿alguien oyó, hermano? Ya se puso triste usted, hermano. No, hombre. A ver, no se me ponga triste, hermano. A ver, sí. Pero está entendiendo el mensaje, hermano. Lo importante aquí no es cuánto tiempo tengas que esperar. Lo importante aquí es que tu oración ya fue escuchada y tu oración ya ha sido contestada. Eso es lo importante. A ver. No, hermano, yo no la miro con entusiasmo ni nada. Ay, pastor, si yo pensé que el otro mes me venía ya lo que usted, yo pensé que usted no me estaba dando terapia, pastor. ¿Qué terapia me dio para que aguantara 20 años más? Hermano, a mí me tuve que esperar 2008, 2009, 2010, 2011 y se dio en septiembre del 2012. Esperé 5 años, más Dios me fortaleció mientras se burlaban de mí. Dios me dio fortaleza de seguirle creyendo. Y entre más se burlaban de mí, más seguía creyendo. Y entre más seguía creyendo, más se apresuraba a llegar lo que había esperado. Porque el justo por su fe vivirá, dice el Señor, hermano. Así que cuando usted ve allí, hermano, Dios le contestó la oración. El problema es que la oración no se había manifestado en el mundo natural de él. ¿Por qué no se había manifestado la oración en el mundo natural de él? Porque había que alinear ciertas cosas que eran importantes. Una de ellas, hermanos, era que se tenía que alinear María. María, hermano, tenía que concebir en su vientre, hermano, también tenía que tener la edad correcta para que cuando ella quedara embarazada del Espíritu Santo, oiga esto, hermano, quiero que usted entienda que cuando Elizabeth se había casado, hermano, María todavía no había nacido. Oiga eso, hermano, qué importante que usted entienda esto, que cuando Elizabeth se casa con Zacarías, porque, hermano, en esos tiempos era casándose y era naciendo el bicho. ¿Está conmigo, hermano? No que llegó embarazada, sino que era casando y a los 9 meses ya iba el primer bicho, hermano, porque era fábrica de bichos eso allí, hermano. Así que quiero decirles que nomás se casaron, lo más lógico era que naciera el primer niño. Sin embargo, no se dio. El segundo año tampoco. Aunque ellos choraban sin cesar, aunque ellos se portaban bien, aunque cumplían con todos los estatutos, aunque eran irreprensibles, hermano, aunque tenían toda la fama, eran hijos de pastores, los dos, el otro era pastor, hermano, a pesar de todo eso, el milagro no se daba, pero la oración de ellos había sido escuchada y había sido contestada, pero en lo natural, la oración todavía no se había manifestado. Porque tenían que alinearse ciertas cosas. Número uno, esperar que naciera María. Número dos, hermano, que tuviera la edad correcta para poder concebir. Para que ella pudiera ser concebida por el Espíritu Santo. Ahora Elizabeth, hermanos, tenía que tener 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. Porque Juan, hermano, era el que venía como precursor de Jesús. Amén, hermano. Oiga esto, hermano. Desde el primer día que oraste, Dios escuchó tu oración. Desde el primer día que doblaste tu rodilla con entusiasmo, pensando que el siguiente día Dios te iba a resolver. Quiero decirte que desde ese primer día Dios escuchó tu oración y Dios contestó tu oración, pero el tiempo de tu oración todavía no se ha manifestado. Ay, hermano, estaba tan entusiasmado, hoy debería de estarlo más. Hoy debería de estarlo más. Pero yo creo que usted no me está entendiendo, pero sí. Hermano, desde el día en que dijiste, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? Ayúdame, Señor. Desde ese día, Dios ya escuchó tu oración. Y desde ese día, Dios ya te contestó tu oración. Pero pastor, no lo veo. Es que hay ciertas cosas que se tienen que alinear en tu vida, hermano. Porque Juan era hermano. El que venía como, hermano, el precursor de Jesús. Hermano, este es el que venía a abrirle el camino, hermano. Por eso quiero decirle que desde el primer día, hermano, que oraste, Dios escuchó tu oración. Pero ¿por qué no se ha manifestado? Porque hay cosas, hermano, que tienen que arreglarse. Amén, hermano. Hay cosas que tienen que arreglarse. Posiblemente, y termino, todavía no estés capacitado para poder llevar a cabo ese sueño. Posiblemente Dios sabe que te vas a volver loco, que te vas a volver loca si Dios te lo da hoy en este momento. Y Dios sabe el tiempo, alguien puede decir, Dios sabe el tiempo, Dios sabe la edad, pero lo que yo sé es que Dios escuchó mi oración y que contestó mi oración. Y si es ahora, bendito sea el nombre de Dios. Y si es mañana, sea bendito el nombre de Dios para siempre. Alabado sea Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Señor, muchas gracias, Padre. Porque el sueño se va a cumplir, Señor.